Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas madrugadas, como decimos siempre, son poquitito más allá de las 2 de la madrugada. Acá estamos entre el amigo Eduardo Anguita y la compañera Mona Moncalvillo, como el salamín del sándwich. Hoy en la producción periodística con una querida compañera, con Irene Rux, a quien hace muchísimo tiempo que no teníamos por acá. En una semana de muchísimos estrenos, a los cuales ustedes saben que no avanzamos cronológicamente con los estrenos, pero que se ha estrenado La Experiencia Judía, se ha estrenado Los Tiburones. Extrañamente sigue En el Gomón de Acá la China. Extrañamente sigue Yo no me llamo Rubén Blades. Y alguna crítica ha recibido excepcionalmente bien a Los Miembros de la Familia. Buena parte de estas películas vamos a ir a viéndolas, esperamos mañana domingo, por lo menos un par. Y después sobre el final, porque ahí tenemos un invitado muy especial. Nosotros la madrugada del domingo pasado hicimos una entrevista a la directora de Ausencia de Mí, a la Terrible, y que fue una muy linda nota. No habíamos visto la película todavía. Ahora la vimos y la verdad que nos gustó muchísimo. Y vimos el otro sábado a la noche en el barrio de Saavedra, porque se cumplían casi los 150 años del barrio de Saavedra, y por una invitación de Marcelo y Sandra Iacarino fuimos a ver Método Livingstone en un centro cultural chiquitito, con muchísima gente sentada en el piso, como las viejas proyecciones de La Hora de los Hornos. Y la verdad que Método Livingstone nos reímos muchísimo, nos gustó sobremanera. Y el lunes pasado cumplimos una ceremonia que nos agradó muchísimo, que fue ir a ver a la película sobre River, un River de película, que vi ahora en un cine de Lavalle que tenía un título distinto. Usted sabe que nosotros siempre que se estrena una película sobre fútbol recordamos que la película que más nos gustó sobre fútbol fue Historia de una Pasión, un largometraje sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata, que vimos gracias a nuestro querido amigo Gustavo Alonso, que vimos Bichos Criollos, que no es tan buena, pero que estas películas tienen como el valor del esfuerzo, de lo artesanal, de las fotos, del barrio. Que nos había parecido muy floja el Independiente que había hecho Adrián Caetano, que para ser Caetano no nos parecía lo mejor, que no por un problema de enemistad la película de Boca nos pareció una porquería, que no es un problema de camiseta, sino que realmente la película era muy mala, que nos había gustado mucho Vuelta a Boedo, y que en su momento nos pareció un encanto una película que hizo sobre el Racing del 67 el querido maestro Manuel Antín. Pero bueno, acá tenemos un espectador, productor, director de lujo, que es el compañero Marcelo Yapses. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, David?
Bien, muy bien. Bueno, la pasamos bien el lunes, ¿no?
Y que te reciban con una invitación en el Monumental, poder tomar algo y comer alguna cosita antes de ir a la platea, que no es algo que uno hace siempre, y en la platea tener ahí un montón de gente amiga y muchos, unos miles de personas sentadas ahí, viendo como una especie de autocine sin autos, una pantalla fantástica, con muchísima calidad y muy buena calidad de sonido. Esta película sobre River, y está muy bien porque uno revive momentos que a uno lo angustiaron, lo emocionaron, nos llevaron, no os digo porque nos llevaron al éxtasis millonario. A mí siempre me gusta hablar de millonario, de River, no de gallinas. Y la hemos pasado bárbaro. Yo extrañé un poco alguna estructura dramática un poco más sostenida en la película. Tiene un poco más de un institucional que va directo al corazón, súper emotivo, con momentos brillantes. Me pareció copado que rescaten los tres campeonatos del Bambino Veira, por ejemplo, la presencia así bastante central de Francesco y el Burrito Ortega, la aparición de Daniel Onega, un poco más fugaz de lo que a mí me hubiera gustado, porque nosotros que tenemos la edad que tenemos, digamos que andamos por los 60, por ahí, nos ha tocado buena parte de nuestro pasión futbolística más fuerte, cuando uno es niño, adolescente, morfándonos los 18 años sin salir campeón, pero viendo unos equipos maravillosos de River que tuvo, el equipo de Didi, el de Pedernera, el de Cesarini, finalmente el de La Bruna, y que son enormes equipos que hasta que La Bruna del 75 no pudimos salir campeón. Y de eso uno extraña, porque bueno, es lo que más le toca en el corazón, ahí en la memoria, a uno, pero yo sé que ya la ha visto mi sobrina, que es River Platense a muerte y que le ha encantado.
Le encantó.
Y porque para ella, ver al Burrito Ortega, ese es el pasado y la memoria para ella. Entonces, esas cosas.
Ah, mirá qué buena referencia.
Está muy bien.
Anoche, en una cena, un querido amigo muy, pero muy, muy millonario, que yo le dije, porque es un tipo relativamente conocido. A ver, vamos a contar a la gente. Entramos en una especie de VIP con Marcelo y con Ricardo Rubier, que es otra querida alma millonaria, con quien yo vi el partido final del descenso contra Belgrano, y el pobre Ricardo lloraba en una de las cosas más fuertes que me tocó vivir en mi vida futbolística, mientras Ricardo me decía, entre lágrimas, yo veo a River desde los 4 años. Yo iba a la cancha con mi viejo a los 4 años, me decía Ricardo. Había un VIP de una enorme cantidad de gente del mundo cinematográfico, que son los que estamos acostumbrados a ver con Yapses cuando vamos a los estrenos, y había muchísima gente de la política, lo cual fue como muy interesante. Digamos, obviamente que estábamos con los clásicos,
con las cintitas,
pero anoche yo le dije a un fulano, digo, che, pensaba que te iba a ver el lunes. Me dice, boludo, con lo que costaba. Digo, ¿cómo con lo que costaba? Coco, había entradas hasta de 15 lucas, me dice. Claro, y es verdad, en la primera invitación que nos mandaron a nosotros los amigos, había como una especie de compra-venta de entrada. Uh-huh. Con lo cual, si vos comprabas, te engatusaban. Claro. Por suerte, después, a mí en lo personal, me llamaron de la oficina de Pepe Albístura, Marcelo lo llamó Marcelo Almar, y fuimos y no garpamos.
Sí, sí.
Pero evidentemente había una franja.
En todas esas miles de personas que había muchas que habían pagado desde creo que 500, 600 hasta 8.000, 10.000, 12.000 pesos. Sí,
qué
claro.
Bárbaro, menos mal, qué bueno.
Y estábamos en una muy buena ubicación.
Y estábamos en una muy buena. Ahora, vamos a. Yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Marcelo en lo cinematográfico. Los dos somos cineastas, los dos somos documentalistas. Marcelo, aparte, ha hecho mucha ficción. Uno hubiese querido una película más cinematográfica. Uno hubiese querido un poco la historia de River. En algún momento con Marcelo discutimos un proyecto muy parecido al de ayer, que uno se imaginaba que el clímax de la película iba a ser el descenso y el final de la película iba a ser la copa. Albístur, que es un hombre de suerte, estuvo del traste de que el equipo le salió campeón.
Claro.
Ahora, la película lanzan con 200 copias, dicen.
Sí, sí, van 200 copias a los cines. Bueno, hay muchísima gente, obviamente, muchísimos hinchas de River. Supongo que todo el mundo tendrá ganas de ir a pasar un rato. Y me imagino que como pasó con la película de Boca. La película de Boca tuvo más de 100.000 espectadores.
Ajá.
También es cierto que se armaban como pools así de gente. Iban todos juntos. Iban clubs y filiales enteras a ver los partidos. Pero imagino que algo parecido pasará con esta película de River, en un momento muy particular de River, donde hay mucha eso, donde hay muchos pibes que se están haciendo de River, empezando a elegir club y se hacen de River porque es el momento donde está la sensación de que River es como nuevamente el mejor equipo, el más vistoso, el que tiene una mística como la de Gallardo, donde hay como un orden en el club, pasan muchas cosas que son venturosas. Y bueno, sí, le irá bien, va a estar bueno. Ahí no creo que llegue a Endgame de Avengers, pero...
Ajá, bien. Contanos, vos estás mucho más metido en el tema de la producción y el día cotidiano y de las entidades, la política cinematográfica. Contanos un poco con lo que pasó con Avengers.
Bueno, pasó algo que tiene que ver con lo que en los últimos 10, 15 años... las grandes distribuidoras y las grandes empresas de Hollywood, que son Universal, Warner, y hoy por supuesto Disney, que ya se ha ido comiendo a varios, que es que lanzan cada vez mayor cantidad de tanques, o sea, grandes películas de enormes presupuestos. Lanzan muchas, antes había, hace 20, 25 años había temporada de grandes estrenos, ahora lanzan permanentemente a lo largo de todo el año, cada vez con más pantallas, lo que antes eran copias, que ahora son pantallas desde la era digital, ocupan absolutamente todo, o buena parte, y a las 3 semanas, 2, 3 semanas, 4 como mucho, empiezan a mermar, van desapareciendo y dejan lugar con alguna semana al medio, un nuevo tanque que va a venir. Este particularmente de Avengers Endgame, que tiene muchísima producción y prensa detrás, es una maquinaria infernal, se llevó el 80% de las pantallas de buena parte del mundo. Pasó en México, pasó en España. En España creo que estrenó con 1.400 copias. Acá en Argentina llegó a ocupar 780 pantallas, donde nosotros tenemos sin las salas Espacio Inca, tenemos 900 pantallas más o menos, 780 pantallas las ocupó Avengers, lo que hizo que al día lunes, luego del primer fin de semana, ya tuviera 1.800.000 espectadores. O sea, está acercándose a los 2 millones de espectadores, pero por otra parte, porque no había otra cosa para ver en todo el país. Entonces, bueno, esta es la estrategia que tienen ahora los mercados, es algo que padecemos nosotros desde la mirada del cine local, pero ha pasado en toda América Latina, ha pasado en muchas de las capitales europeas, el mercado norteamericano es mucho más grande, pero también en su medida ha pasado en Estados Unidos. Son estrategias globales, no son batallas perdidas, porque digamos, creo que, no sé, hay que ser Corea del Norte para evitar que esto suceda, y lo que hay que buscar son, digamos, determinadas regulaciones, alguna vez con lo feo que en algunos oídos suena la palabra regulación, pero hay que buscar alguna regulación que impida o que genere otro tipo de... Porque lo que muchas veces el público no sabe es que las 780 pantallas ocupadas llega con un instrumento, con lo que antes era la copia, o ahora con una copia digital, que ya está absolutamente amortizada en todo el mundo, que a la compañía no le cuesta nada, que además la sala cobra un impuesto que se determinó en Hollywood por la pasada de esas copias que vuelve a las grandes compañías, que de algún modo son socias también en los grandes complejos multipantalla. Entonces es como un círculo en donde después uno corre con una desventaja atroz, no ya con esto del fenómeno Avengers, pero cualquier otra película que sale con muchas copias, uno va con una desventaja muy, muy, muy grande, porque los costos son desmedidamente disímiles, y sobre todo porque la película ya está absolutamente amortizada. Es decir, todo lo que haga este 1.800.000 espectadores
es todo de arriba, todo dulce.
Pura ganancia.
Es pura ganancia. Amortizada significa que la película viene en otros mercados donde ya pagó su costo.
Claro.
Ya hizo su costo, con lo cual todo lo que levanta acá en México, en Brasil, en China, en Uruguay, es pura ganancia, es brutal. Ahora, vos dijiste dos cosas en el extremo, Marcelo, aparte de que la palabra regulación es verdad que en algunas cabezas liberales suena mal. dijiste, este es un fenómeno global, con lo cual pareciera indetenible, y por otra parte planteaste el tema de la regulación. En los 12 años anteriores al macrismo se probó de todo.
Sí.
¿Qué falta probar o qué es lo que recuperás como cuando decís regulación?
Yo creo que se probó poco.
O en todo caso, con poca energía.
No, yo creo que se probó mal y con poca energía.
A ver, dale.
Yo creo que uno, cuando tiene la capacidad, como en la gestión anterior, se tenía como una decisión política de ir hacia un Estado que interviene, un Estado que regula, un Estado que actúa ahí donde siente que hay desigualdades muy grandes. Yo creo que en ese momento estaba la posibilidad en el país de haber ido a enfrentar a los multipantallas, no con una batalla o con una cuestión de prepo y de malos modales, de sentarse a una mesa y decir esto, explicar esto. Miren, ustedes vienen con un producto que está totalmente amortizado, nosotros invertimos demasiado en poner en el Inca dinero para las películas, para que las películas lleguen, ustedes después no nos cumplen la cuota de pantalla. Bueno, si nos van a salir con esta ocupación de copias, vamos a poner un límite a que cada complejo tiene que tener por lo menos el 35 o el 40% liberado para que haya otras películas. Digamos, ir de a poco, ir con cierta sensatez, ir con algo de sentido común, apoyado en una cuestión ideológica o en una convicción política de que vamos a lidiar con algo que no nos parece y que vamos a tratar de ponerle algún tipo de límite. No es, vamos a prohibir la entrada de las películas norteamericanas, digo, tonterías
eso,
por el estilo.
Eso lo decís por el compañero Guillermo Moreno.
No, lo digo en realidad porque eso no es lo que él hacía, pero a veces es lo que aparentaba que decía, y por lo tanto es lo que muchos medios les gustaba reflejar, aunque no era eso lo que en realidad sucedía. Entonces por eso digo, estuvo mal comunicado y en realidad fue poco. Se podía haber hecho mucho más y de manera más inteligente.
Lo que se probó fue cuota de pantalla y espacio físico.
Sí, cuota de pantalla, espacio físico, que enseguida hicieron la trampa de que pongo, por poner una película actual, pongo 4x4 en 3 de mis 6 complejos y cumplo la cuota. Y no es por ocupación de pantalla, es por película, uh-huh, el que debería ser el cupo. Y el Inca no se ha ocupado en esta gestión de aclararlo fervientemente. No me metas, el engaño, me das la película que te está redituando en varias salas. Poneme por película y dale oportunidad a otras películas y dale oportunidad bien. Después tendrás recambio, ganas con las otras, ganas con el pochoclo. El pochoclo se vende igual para una u otra película. Yo creo que hay formas de entenderse cuando hay decisión política y no se trata de ir a patotear, se trata de encontrar un punto en donde uno vaya avanzando, porque finalmente no estamos ni antes, ni mucho menos ahora, en un proceso de la revolución socialista, y se trata de, dentro de las cuestiones de mercado, poder generar, no avalar cuestiones de dumping, es decir, de posiciones desiguales tan flagrantes y tan obscenas.
Se probó también grabar por cantidad de copias, ¿no? Que a ellos la era una carcajada para ellos.
Es que no se grabó, se multó.
Se multó.
Y preferían pagar la multa.
Claro.
Por eso habría que haber generado un gravamen real, un gravamen con sentido impositivo, que fuera a la AFIP, que de AFIP regresara a las arcas del instituto, que es autónomo, que es autárquico. Y entonces, sí, frente a cualquier cosa, cuando hay un negocio de este calibre, siempre es mejor pagar la multa. Por eso, es lo que me pasa en una cancha de fútbol. Hay una multa si vos dejás pasar a alguien que no podía entrar o no cumplís. Y frente a un negocio millonario, sí, donde está entrando 60.000 personas a un estadio, cualquiera prefiere pagar la multa. Sí, sí.
¿Y cómo hicieron para conseguir las 200 pantallas los millonarios? Más allá de que al bisturi, ¿cómo se llama? Y Horacio, el productor.
Luis Alberto Escalela.
Escalela, que es Sonofilm, que es una productora de muchísima tradición en la Argentina. Digo, porque la pregunta, alguien de este gobierno o alguien de pensamiento liberal te puede decir perfectamente, bueno, pero una película argentina documental consiguió 200 pantallas.
Sí, no es un documental, es una película que excede los
la palabra documental.
El corsé es un acontecimiento. Como acontecimiento tiene una capacidad, me parece, convocante, vendedora, fuerte. Y lo que hay que ver ahora, porque esto pasa ahora con el tema de la exhibición, cuando uno ya habla de pantallas, uno ya no habla ni de... Por ahí habla de todos los días la película se da. Ahora, todos los días la película se da, a veces en la sala pequeñita del complejo, a veces en la sala más grande, a veces solo en el horario de las 4 de la tarde y a veces en el prime time de las 21 horas. Entonces hay que ver también todas esas pantallas que tiene la película de River, cómo se las van acomodando, y eso es una grilla, un sistema digital que te va reacomodando en función de los horarios. Este no me funcionó, corro acá, muevo a este, son pantallas ya y no salas, y hay que ver entonces qué horarios tiene, hay que hacer un trabajo un poquito más de investigación para ver. Ajá. Hay que agarrar la página impresa de los diarios donde están todas las salas y empezar a ver ahí esas pantallas que tiene la película de River, cuáles son los horarios que tiene y en qué lugares está con un horario de privilegio y en cuáles solo completa algunos horarios y llena un poco la grilla y van a hacer funciones con menos, claro, espectadores.
Digo, uno se cansó de queridos colegas que de repente les daban pantalla en los complejos, en los multipantallas, pero los tenían a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche.
Claro.
Entonces, para ellos era mortal eso.
Argentina es de los pocos países que sigue teniendo horarios casi a partir del mediodía o pasado el mediodía. En España los horarios empiezan a partir de las 4, 4 y pico de la tarde. Sí. Porque la gente trabaja. Digo, porque pues esta es una grilla de horarios de vueltas, lo que se llama, o sea, de 6 pasadas en el día, de una película que responde a una época donde había sala de 1000 personas en la calle Lavalle y se llenaban todas. Entonces, es raro una sala llena a una sala de 350 butacas llena a las 3:30 de la tarde un día de semana. Uh-huh. Entonces, realmente el cine está abierto desde la 1 de la tarde en adelante hasta la trasnoche, pero en realidad su vida activa real, salvo en vacaciones de invierno, películas de chicos, es a partir de las 6 de la tarde.
Bien. Y hoy por hoy, digamos, siempre nosotros hemos citado como ejemplo el modelo francés, el modelo egipcio, el modelo indio,
coreano.
Coreano. Sí, pero el coreano viene el de Corea del Norte.
No, el de Corea del Sur.
A ver, bueno.
El de Corea del Sur es uno de los modelos más virtuosos y uno de los más interesantes a estudiar. Porque Corea, país capitalista si los hay, donde... Modelo de país capitalista luego de un conflicto bélico, ese modelo de país capitalista moldeado sobre la base del capitalismo norteamericano, no sobre el modelo anglosajón, que tiene muchísima producción y que apostó a tener mucha producción, lo que hizo... porque en un momento dijo, vamos a generar una, porque entendieron que el cine les servía, y les ha servido de hecho, porque se han cansado de ganar festivales y aparecer en todos lados, que el cine sirve como pantalla, como cuestión identitaria para ocupar luego este mercado, digo, lo que hacía Eisenhower con el Roosevelt con el New Deal, en los Estados Unidos de la década del 30, del 40, que es muestra una película para que veas qué lindas son las heladeras y los lavarropas norteamericanos y después vayas corriendo a comprarlos. Y Corea, en el tema de avanzar en su identidad y su presencia en el mundo, Corea del Sur, hizo muchísimo cine, pero sorprendentemente tuvo una época terriblemente proteccionista, donde le puso un freno a la entrada del cine norteamericano al país directamente, algo mucho más allá de lo que recién estábamos hablando. Y de esa manera consiguió imponer su cine, que el cine se convirtiera en un cine popular, que la gente fuera a ver el cine coreano, además un cine hecho con calidad, y de esa manera generó una cuestión identitaria que se sostiene hasta el día de hoy con muchísima producción, y donde las películas de Corea del Sur, además de ganar festival y tener calidad, mucha película comercial de género y demás que viaja por todo el mundo. Y lo hicieron tomándose un tiempo, decir, bueno, durante estos años las películas norteamericanas entran de tal manera, no hay más de tantas películas al año, no ocupan más de tantas pantallas, y nosotros le damos lugar al cine y lo apoyamos y lo dejamos consolidarse.
Señores, se nos fue la primera media hora, vamos a la tanda y seguimos hablando de cosas que nos dan muchísimo gusto con Marcelo Yapses, que esta madrugada nos visita. Ya volvemos.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein. Continuamos en Germán Vega.
Salud a la cofradía, trota calle y trota mundo, todos nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra. Todo menos la ilusión.
Qué buena música, qué buena música. Seguimos en la segunda media hora de Manivela en la madrugada del domingo. Qué buena melodía, qué buena voz. Qué bien que suena lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos, Marcelo Yapses?
Escuchamos un disco del año 1977 de Saloma, el primer grupo que tuvo Alejandro del Prado. Y ahí estaba con con Hugo Romero, con Alejandra Gione, con Alejandro Santos. Saloma fue su primer grupo y unos años después, poco después, él se fue a... musicalizaban varios poetas ahí, musicalizaban a Bocanera, que todavía no era un poeta, era un poeta muy joven, musicalizaban a Tuñón, que era lo que estábamos escuchando, Salud a la Cofradía, musicalizaban Adrián Desiderato, estaba una versión de soneto a Mamá de Serrat, musicalizaban al gran Osvaldo Ardizone, que antes estábamos hablando de fútbol. Y después Alejandro.
Claro, Ardizone fue poeta,
¿verdad? Sí, un gran poeta. Luego Alejandro y su mujer Susana se fueron con su Malena recién nacida, se fueron a México en el año 80-81 y estuvo allá cerca de un año. Yo en esa época también vivía en México y nos hicimos amigos en casa de Jorge Bocanera. Ahí creo que yo también le presenté a Lito Nevia, que estaba viviendo en México, y terminó haciendo un disco que él pensaba con Jorge Bocanera, sobre todo sobre poemas de poesías de Jorge, que se llamó Dejo Constancia, donde hay una canción que la cantó Silvio Rodríguez, de invitado. Y Lito tocó, hizo algunos arreglos y salió editado allá en México con una hermosa tapa del artista, un diseñador muy amigo de Jorge Bocanera, que se llama Jorge Sposari. Y al poco tiempo ya vino Malvinas y empezamos a volvernos a la Argentina. Y acá yo seguí trabajando con Alejandro y con Lito Nevia. Y él hizo la edición argentina del disco Dejo Constancia en 1982-83. Y en el 83 se hizo la presentación en el Teatro Astral, una presentación impresionante, buenísima. Bueno, y ahí Alejandro tuvo como su momento de tocar muchísimo. Enseguida él ya venía con la canción Los Locos de Buenos Aires, que no estaba en ese disco y que empezó a ser el caballito de batalla para el disco siguiente. Y disco que salió, Los Locos de Buenos Aires, con muchísimo éxito. Y de ahí fueron 25 años sin volver a grabar.
Ajá, muy bien. Es volver a vivir con Yapse, porque todo lo que cuenta Marcelo de México fue un momento glorioso en el cual nos conocimos, fuimos bastante amigos, no todo lo que podríamos haber sido. Después, por suerte, recuperamos esa amistad en el 89. Pero Marcelo repasa una parte del exilio de música, de poesía, en la cual yo creo que compartimos muchas cosas. Yo recuerdo haber visto un par de veces a Alejandro, cuyo hermano trabaja en esta radio, hace deportes, y el mundo de Bocanera, de Jorge Sposari, de los poetas argentinos, es una parte del exilio. De repente, no cinematográfico, no periodístico, que es por ahí el que más trasciende. Yo me acuerdo haber visto, como un Tehuacán era, ¿no? Yo me acuerdo a Lito Nevia, que tomaba muchísima agua y que tenía permanentemente botellitas de Tehuacán arriba del piano. y para mí fue el mundo de consumir música latinoamericana y argentina en México fue una cosa muy intensa.
Porque además con Alejandro en esa parte, en esa época, ya lo había hecho yo. Yo había ido tardíamente a México, corrido ya por mi propia insoportabilidad acá, tenía 20 años, 21 años, y lo peor de la dictadura en un punto había pasado. Y entonces yo cuando fui a México, que había un montón de amigos de la, o conocidos de la política, pero yo lo viví de otra manera, recorría, me acuerdo, me iba a verlo, me pasaba horas charlando con Gregorio Seltzer, con Pedro Orgambide, con Cacho Constantini, con Bocanera, con Alejandro del Prado, y era como una bohemia diferente, era una bohemia de un exilio ya como un poco más aclimatado, esperando obviamente siempre el momento de pegar la vuelta y con mucha actividad, pero era también como una vida cotidiana, donde sucedían, donde uno estaba ahí, se juntaba la librería Gandhi de aquella época con Elvio Vitali a hablar de literatura y a ver qué había salido.
A jugar al ajedrez.
Exactamente. Y era una bohemia para mí, un pibe de 21 años, que estaba enganchado con todas esas cosas, era maravilloso. Además me iba a las disquerías ahí en Coyoacán o en San Ángel, compraba discos en oferta, era una cosa impresionante.
Pero aparte vos ahí, el oficio que tenías de manager de Lito y Alejandro, ¿lo aprendiste ahí? ¿Ya lo traías?
No, lo aprendí ahí. En algún lugar, yo siempre digo, yo tuve siendo... yo cumplo un poco con esa frase que demasiado... viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. Y ahí estuve siempre un poco surfeando entre una generación, que la había pasado realmente mal y en la que seguía, que por ahí ya estaba un poquito desenganchada de aquella memoria. Y entonces yo no hice como una carrera en el cine, porque yo ya me sentía grande para los 21 años para estudiar. Porque yo ya había hecho películas Super 8 desde los 13 años. Entonces siempre me busqué el modo de ser mi propio jefe. Casi toda mi vida, afortunadamente, he sido mi propio responsable, mi propio jefe, para bien y para mal. Entonces buscaba el modo de hacer cosas donde que las producía yo mismo. Cuestiones medio autogestionadas o con socios. Y por eso cuando nos encontramos con Alejandro ahí en la casa de Jorge Bocanera y él quería tocar y armar, dije, bueno, Lito también me dijo si podía buscar algunas cosas, te busco a vos también. Entonces me iba ahí a la Secretaría de Juventud, a la Secretaría de Cultura, a la UNAM, a la UAM, o sea, a las distintas universidades públicas que había, algunas privadas, y a los municipios a buscar funciones, a tratar de conseguir. Había mucha actividad cultural en México. Bueno,
es el laburo de un manager, básicamente buscar,
claro,
funciones.
Buscar funciones, buscar laburo para su representado.
Y ahora tenemos una película.
Y ahora, ¿cuánto hay que hacer la cuenta? Ya 37 años, 38 años después de haberlo conocido, que es...
A del Prado.
O sea, de Alejandro, 38 años, es casi la edad que vivió el padre de Alejandro, el humorista Calé, uh-huh. El recordado de Buenos Aires en camiseta. Luego esos 38 años con Mariano del Mazo, periodista, que también es periodista...
Hincha de River.
No, Cuervo.
Ah, Cuervo.
Perdón, que Cuervo, dije, perdón, te insulté, Mariano, disculpa, me salió de otro lado. Racing, es en fanático de Racing, por eso está contento. Está muy contento. Y... Mariano, que también estaba en esta radio, en Nacional Folclórica, está todavía. Y él había hecho una nota en Radar, en Página 12, muy bonita, hace unos años, sobre Alejandro del Prado, cuando ya Alejandro había quedado con un misterio medio para iniciados. Y esto que siempre se dice, el secreto mejor guardado de parte de la música popular. Y entonces yo lo llamé, él hace un par de años, y le dije, mirá, hola, nos conocemos, pero yo también soy fanático del Prado. Y yo, ¿por qué no hacemos una película?
Mirá.
Sobre Alejandro, un documental sobre Alejandro. Y ahí yo volví a conectarme porque había perdido contacto con Alejandro, nos habíamos visto esporádicamente a lo largo de los años, pero hacía rato que ya no lo veía. Y Alejandro es muy particular, muy hacia adentro, tiene un universo privado muy, muy especial. Se discute mucho consigo mismo y con los demás a veces también. Y entonces decidimos ir a por descorrer el velo un poco sobre ese misterio llamado Alejandro del Prado, que era alguien que en los 80 se convirtió en una figura importante de la escena musical, con esta cosa de tener mucho de tango, mucho de rock and roll, mucho de murga, de la murga argentina, mucho de todos esos ritmos populares, y fusionarlo de una manera exquisita, con muchísimo buen gusto, con letras propias, musicalizando algunos poetas más y menos conocidos, no yendo nunca a lo fácil, y convirtiéndose en un artista popular. Y luego se evapora un poco en el aire, se pasa 25 años sin grabar, vuelve a grabar en 2009, un disco maravilloso que se llama Yo vengo de otro siglo, y que con canciones propias. En el medio fallece Susana tempranamente, por una maldita enfermedad.
Su compañera.
Su compañera de toda la vida. Y él hace ese disco, y ese disco, que para algunos es como reciente, bueno, había vuelto Alejandro, en realidad ya pasaron 11 años, y de vuelta no ha vuelto a grabar en otros 11 años. O sea, Alejandro tiene, en 43 años de carrera, tiene 4 discos editados.
Qué locura, ¿no?
Esa es en parte la palabra. Qué locura.
Qué
y
pena.
Aquí está entonces Alejandro del Prado, El Eslabón Perdido, que es la película que vamos a presentar el martes que viene, el 7 a las 8:30 en Circe, uno de estos boliches de arte, de música, de presentaciones de este tipo, de pintura. Y vamos a estar los martes a las 8:30 ahí durante este mes de mayo, y después seguramente iremos a algunos otros sitios similares.
Le armaste un circuito a la película.
Le vamos armando.
Volviste a tu lugar de manager.
Sí, ahora estamos buscando fechas para la película de Alejandro del Prado, y es una actividad,
bueno,
bonita.
Y si de repente te está escuchando alguien, ¿a dónde te escribe para poder, si te quiero traer la película a algún lugar?
Escriben a producción@baracacine.com, Baracacine con B larga y K, que es la productora nuestra, y ahí enseguida, como lo hizo una persona que tiene una sala, la sala Helios en el Palomar, que es una sala de cineclub y de cine de arte que pasa mucho, y que me contactó vía mail, y vamos a estar probablemente el 16, creo, vamos a estar en este mes de mayo pasando la película ahí. Y así se irá haciendo su gira.
producción@baracacine.com, Baraca con B larga y K. Bien. Bueno, y estás contento con la película, obvio.
Estoy contento, es como la satisfacción de contar la historia de alguien que yo creo que vale la pena, de un artista muy singular, de un artista notable, y que como muchos artistas muchas veces se enrieda en sus propios laberintos, pero bueno, como decía el otro día también en una conversación, anda a decirle hace un montón de años, salvando todas las distancias, pero anda a decirle a Van Gogh cuando salía en mitad de la noche con una vela en la cabeza y su caballete a pintar, porque necesitaba pintar la noche y quería verla. Anda a decirle, Vincent, tengo una galería que quiere poner tus pinturas, claro, y él que no te daba bola. Bueno, los artistas son así, dice Horacio del Prado en algún momento de la película, y Alejandro es como es, y vale la pena escucharlo desde ya, y vale la pena verlo en la película esta.
Y si no, ver los artistas de herencia, ¿no? De la novela de Padura.
Y si no, ver los artistas de herencia de la novela de Padura, es verdad.
El Rembrandt es, ¿no?
Claro, sí.
Es Rembrandt.
El
que son 150 páginas de la novela, excepcionales, francamente maravillosas.
Notables.
Contanos, hubo un momento en esos fines de los 80, que fue cuando nos veíamos bastante seguido, que te hiciste amigo de Marcelo Figueras, o que te cruzaste con Marcelo Figueras.
Sí, nos conocimos porque yo lo convoqué a Marcelo, que en esa época escribía, yo creo que escribía, no sé si en ese momento, el suplemento Caín de la revista Fierro, había estado en televisión con Daniel Goebel y Alan Pauls hablando de cine. Era una figura de estas emergentes en los años del alfonsinismo, y ya en finales de los 80, principios de los 90, yo trabajé en la Secretaría de Juventud, y y ahí lo convocamos para hacer algunas actividades. Y un par de años después, ya trabajando yo para Juventud, pero en España, para el Instituto de la Juventud de España, yo estaba viviendo allá. También hubo un evento muy grande con muchísimos artistas, escritores consagrados y autores nobles de distintas partes de casi todos los países de América Latina. Y yo me acuerdo que seleccioné a Guillermo Martínez, a Pablo De Santis, a Marcelo Birmacher.
Todos escritores.
Y claro,
jóvenes,
escritores
aparte.
Muy jóvenes en esa época, y a Marcelo Figueras entre ellos. Y ahí nos volvimos a ver allá en España también. Y después, cada tanto, por alguna que otra historia, nos hemos vuelto a encontrar. Y hace un par de años, con la directora de cine Paula de Luque, que hemos hecho muchas cosas juntos, juntes, lo fuimos a ver para decirle que queríamos que él escribiera una historia que teníamos en la cabeza, que era a Rodolfo Walsh con sus 29 añitos, escribiendo, viviendo las peripecias entre el 56, entre el 55, el 56, el 57, las peripecias que dieron luz para que él escribiera Operación Masacre. Y entonces armar un guión sobre Rodolfo Walsh investigando y escribiendo con Enriqueta Muñiz al lado, Operación Masacre. Y él se entusiasmó muchísimo, se tomó muy, muy, muy en serio esta tarea, y nos dijo también que le parecía que él podía estar escribiendo al mismo tiempo una novela. Y entonces fue bárbaro, porque obviamente le dijimos que sí, que él tomara como propia la historia, y mientras hizo la versión del guión, hizo el guión, en paralelo fue escribiendo la novela, que luego publicó Random.
Con mucho éxito.
El Planeta, con mucho éxito.
Una novela que funcionó
muchísimo. El Negro Corazón del Crimen.
Que funcionó mucho de boca a boca.
Sí, y que está muy bien escrita, y el guión también es un guión estupendo. Y es una película que con Paula y con Marcelo estamos con mucho fervor, poniéndole ganas. A veces decaemos un poco y volvemos a la carga, porque estos han sido 3 años complicados para levantar películas de este porte, pero estamos convencidos, yo por lo menos siempre tengo la convicción de que va a estar el momento en que choquen un poquito los planetas, y entonces podamos encarar la película como se merece, como corresponde, y podamos hacer esta película de Walsh escribiendo Operación Masacre, en la que tenemos los tres muchísimas ganas de hacer.
Que tiene, por una parte, la novela tiene unos personajes femeninos excepcionales, porque Enriqueta Muñiz, que es una especie de ayudante de Walsh, es un personaje maravilloso, una gallega chiquitita que terminó escribiendo en la prensa, y que alguna vez hace décadas Lilia Ferreira nos presentó, y la primera mujer de Walsh también es un personaje maravillosa,
Elina Tejerina.
Y las dos hijas también. La novela está repleta de buenos personajes femeninos.
Los dos personajes femeninos son muy fuertes, porque la mujer de Walsh era una persona tremendamente talentosa, que había trabajado muchísimo en la educación para hipoacúsicos y para ciegos. Y Walsh estaba en un momento bisagra de su carrera, porque había ganado el premio municipal por Variaciones en Rojo, por sus cuentos policiales deductivos, pero se había un poco cansado de ese personaje, necesitaba encontrar otra cosa y no sabía qué. La política era algo para él totalmente lejano, y se encuentra con esta historia, que del fusilado que vive, que le cuentan en un bar de La Plata, del sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez en el levantamiento del general Valle en el 56, y con eso él siente que tiene una historia para poder contar, algo que para él va a poder ganar el premio Pulitzer. Él piensa en su carrera como escritor, como periodista, y ahí se encuentra en la redacción de Hachette, donde él trabajaba como traductor, se encuentra con esta traductora más joven, su compañera de trabajo, Enriqueta Muñiz, que le hace la gamba, dirían hoy, para decir, bueno, vamos a, como decía Walsh, como se decía en periodismo, vamos a buscar a ese a ese hombre que mordió al perro, es decir, a esa cosa extraña que es: tengo una noticia realmente original. Vamos a buscarla, y ahí encuentran toda esta historia que está repleta de peripecias, porque pasaron las de Caín para poder armar en la metodología de Walsh que él empieza a poner en práctica un par de años antes de que Truman Capote haga Sangre Fría en Estados Unidos, así que es un precursor de eso que después se llamó Non-Fiction Novel, y en un año consigue tener por entregas en mayoría, en el periódico Mayoría, un periódico del nacionalismo conservador, consigue publicar Operación Masacre, que hace que él tenga que vivir clandestino, que Enriqueta tenga que esconder las pruebas de imprenta en su casa para que sus padres tampoco la vean. Sus padres la censuran por estar metiéndose en política. Toda una historia muy, muy interesante sobre la que Enriqueta guardó un prudentísimo silencio durante casi toda su vida. Pero el detalle es importante, es que en las 12 o 13 ediciones que tuvo y variaciones que tuvo la publicación de Operación Masacre en vida de Walsh hasta el año 74, él fue siempre cambiando cosas, perfeccionando, poniendo alguna nueva parte de investigación que había, corrigiendo los prólogos, y lo único que mantuvo inalterable fue la dedicatoria, que es la dedicatoria de Enriqueta Muñiz, muy especial, porque habla de que cuando a lo largo de este libro yo digo hice, fui, investigué, deduje, armé, debe decir fuimos, hicimos, dedujimos, investigamos, porque se lo dedica a Enriqueta Muñiz, que estuvo al lado de él permanentemente.
Pero aparte en la novela es un personaje muy delicado, es un personaje bellísimo. Da la sensación como si Enriqueta Muñiz fuese una especie de porcelana, digamos, ¿no?
La película es una película de ficción, es una aventura de ficción con ese trasfondo, basada en hechos reales, y tiene esa virtud de tomar un personaje icónico como Rolfo Walsh, en un momento donde pocos lo conocen, porque es el muchacho de 29 años que comienza a meterse en esta historia. Y sí, y ella es una hija de republicanos audaz que siente también que, a su modo, detestando mucho la cuestión política, pero que siente que hay algún aliento de justicia, podría decir Walsh, que anda flotando por ahí, y ella va detrás de eso, acompañando a este joven, que es esta especie de Quijote que avanza contra viento y marea, sin una convicción ideológica, pero, como decía Walsh en aquella época, con la necesidad de contar la verdad.
Bien. Marce, volvemos a Alejandro del Prado y te despedimos. ¿El martes que viene?
Martes 7 de mayo y el martes 14 en Circe, ahí en Córdoba, antes de Escalabrini y Ortiz, a las 8:30. Y vamos a estar después los otros martes de mayo también. Y después seguramente nos vamos a ir hasta Trilce, otro lugar muy bonito también. Así que hay que ir buscándola de ese modo. Por ahora, los martes a las 8:30 en Circe.
Bien. ¿Vamos con el tráiler de la película?
El gran autor y cantor de Los Locos de Buenos Aires, de La Burguita de Villa Real, hijo del gran dibujante y humorista Calé, de Buenos Aires en Calceta, les presento al compañero Alejandro del Prado.
Él siempre tuvo una cosa como visionaria, ¿no? Y me acuerdo yo de joven pensar, bueno, sí, mi viejo siempre se le ocurren cosas que recién en 10 años las van a entender.
No sé por qué razón, si le falta un tornillo, si tiene razón, si los artistas de verdad son así.
Bueno, hablábamos con Marcelo Schapsel. La verdad que no, de repente toda la primera mitad se fue por un lugar muy interesante vinculado al tema de la distribución y de la exhibición que de este programa los requete muchísimos colegas que nos escuchan cuando pueden. Dicen que el valor de este programa es justamente la mezcla del mundo artístico del cine con lo latinoamericano y con el mundo industrial, marketinero, que tiene que ver con la estructura de negocio y de mantener también informado a una cantidad de gente y poder polemizar y debatir al mismo tiempo sobre lo que sucede, lo cual nos resulta muy, pero muy, muy importante. Simplemente recordarles que fuimos a ver Ausencia de mí, que es una película que está muy bien, que lo primero que hay que decir la película es que es un recorte sobre la vida de Alfredo Zitarrosa, que el recorte está armado sobre el exilio de Alfredo Zitarrosa, que la película tiene un comienzo y un final sobre la vida, el nacimiento de artista de Alfredo, breve, y un final sobre el regreso de Alfredo, muy, muy conmovedor, y que el resto tiene que ver con el momento en que las hijas de Alfredo le entregan al Estado uruguayo, como no puede ser de otra manera, más de 30 cajas con los contenidos de la obra, de una enorme cantidad de material de Zitarrosa, y que la película trabaja sobre un costado que se ha trabajado poco sobre el tema del exilio, que es el costado más negro de nuestro exilio, que Zitarrosa no la pasó bien, que la pasó para el traste, muy para el traste, que prácticamente no compuso durante buena parte de su exilio, y la película está muy repleta de audios de Zitarrosa, de frases de Zitarrosa silbando, de muchísimo material de archivo en Super 8, en 16, de su vida familiar. Realmente vale muchísimo la pena la película, que la pueden ver en el Gaumont, en un horario a averiguar a través de internet. Y lo otro es decirles que también vimos Método Livingstone, una película de Sofía Mora, una película muy divertida. Livingstone, como todos los aristócratas transgresores, son tipos muy simpáticos, muy interesantes. La película todavía no se estrena, vamos a reforzar un poquito más cuando se estrene, probablemente tengamos otra vez a la directora, y nosotros mientras tanto nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Fabián, le agradecemos a Irene. Esto fue Manivela. Feliz domingo para todos en la M870 de Radio Nacional. Chau, que estén muy bien.